Vamos a comenzar en algunos minutos nada más, pero vamos a aprovechar la instancia por lo menos para hacer la firma de los documentos correspondientes y luego sí comenzamos formalmente el encuentro para que podamos compartir algunas reflexiones. Yo lo que sí les voy a invitar a los medios, si quieren aprovechar esta instancia para tener la foto, obviamente, del plano correspondiente a la firma de los del contrato de esta segunda etapa, lo pueden aprovechar y hacerlo y luego en algunos minutos comenzamos formalmente. Bueno, concluimos de esta forma, anticipamos la firma de los documentos porque se dieron cuenta que son varios ejemplares, por supuesto, y tiene un tema administrativo que hay que formalizar. Por eso anticipamos antes de las reflexiones la firma correspondiente de las partes en este encuentro de particular importancia que estamos celebrando. Así que, si les parece, firma ya de los documentos correspondientes, me parece que merece un aplauso celebrar esta instancia. Felicitaciones. Y darles la bienvenida, obviamente agradecer la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori, por acompañarnos en esta mesa. Obviamente el contador Álvaro García como director de la OPP, el presidente del CODICEN, el profesor Wilson Neto, en nombre de las autoridades de la ANEP y, por supuesto, los representantes de las distintas empresas del consorcio PPP Infraestructura Educativa 2. Gracias por estar presentes. Ya saben el objetivo que nos convoca, lo decíamos, de particular importancia para todos los uruguayos, la firma de este segundo contrato de participación público-privada de infraestructura educativa, como ya lo comentamos, en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Educación Pública y el consorcio PPP Infraestructura Educativa 2. El contrato, que estábamos obviamente realizando la firma correspondiente, prevé la construcción y equipamiento y mantenimiento de 23 escuelas primarias, 9 polos educativos tecnológicos y 10 polideportivos. La inversión total en infraestructura, que alcanzará a 16 departamentos de todo el país, es de $72 millones. No vamos a profundizar más en este tema, obviamente que lo vamos a compartir en las distintas reflexiones. Agradecer también, junto al Ministro de Economía, el presidente del CODICEN y el contador Álvaro García, que nos acompaña en nombre de la OPP, a los representantes del consorcio, el ingeniero Alejandro Ruibal, en nombre de la empresa SACEM, el ingeniero Diego Aramendía, en representación de la empresa Berques, y el ingeniero Marcos Taranto, en representación de la empresa Stiller. Gracias por acompañarnos. Obviamente, referentes, autoridades de la educación que nos acompañan, referentes de la OPP, invitados especiales, y agradecer también, sabemos que acá tenemos el equipo de trabajo que ha profundizado en todo el desarrollo de este contrato y además de las obras y del alcance que va a tener en nombre de la ANEP. Ahí tenemos a Mario Corrales, bueno, para todo el equipo de la OPP, de la Educación Pública Uruguaya, de la CND también, o sea, todo el equipo técnico de arquitectos que ha trabajado en todo este proceso. Para comenzar, y agradecer obviamente a los medios de comunicación, a los colegas que llegan a realizar la cobertura para dar la difusión que se merece este encuentro que estamos celebrando aquí en la Torre Ejecutiva. Yo voy a invitar en primer lugar para compartir algunas reflexiones del ingeniero Alejandro Ruibal, en representación de la empresa SACEM, pero en este caso, obviamente, en representación del consorcio PPP Infraestructura Educativa 2, como ya lo comentamos. Adelante. Si tú querés, de la mesa. Sí.
Señor Ministro de Economía, señor Director de la OPP, señor Presidente del Consejo, ¿no? Algo así, CODICEN. Autoridades, amigos, colaboradores que trabajaron mucho para llegar al día de hoy. Muy buenos días. En primer lugar, corresponde agradecer la confianza depositada en nuestro grupo constructor y en segundo lugar quiero pasar a explicar cómo conformamos este grupo. El grupo está conformado por 3 empresas de plaza: Stiller, Berques y SACEM, 3 empresas que las 3 de larga trayectoria en la industria de la construcción en Uruguay, en distintos rubros, en particular en arquitectura. Nosotros tomamos la decisión de hacer esta alianza de empresas cuando vimos el programa de infraestructura educativa, porque entendimos que sumando las 3 empresas íbamos a poder diseñar, construir una oferta buena en todo sentido, a nivel competitivo, pero también técnicamente buena. Estamos muy conformes con el trabajo realizado. Ustedes saben que el plan de esta infraestructura educativa son cuatro llamados. El primero no tuvimos la suerte de ganarlo. El segundo es este, lo ganamos. El tercero perdimos. Y estamos esperando el cuarto a ver qué es lo que va a pasar, pero con mucha expectativa también. A nivel, dentro del grupo constructor, dentro del grupo, se quiere también concesionario, porque esto es una, va a que conformar una SPB, ¿no? Una sociedad de propósito específico, que es a su vez la que contrata las obras al EPC, al grupo constructor. Estamos sumados a las tres empresas con distintos recursos que pusimos cada empresa, pero también con recursos que contratamos en la plaza. Y eso pasa cuando se trabaja con un instrumento del tipo de las PPP. Y si me permiten, me gustaría mencionar un poco algo brevemente sobre el instrumento de la PPP y lo que podría ser la visión de este lado de la mesa, del lado de los inversores constructores, porque nosotros somos inversores en este proyecto. Para nosotros las PPP, tan a veces, equivocadamente o apresuradamente denostadas, son un instrumento muy válido. Es un instrumento que no se inventó acá, si bien es un instrumento que obviamente se le dio un marco legal en el país como corresponde, con la ley 18.786, una ley que después se empezó a llenar de contenido con distintos proyectos en distintas áreas. Hoy nos toca estar acá con infraestructura educativa, pero en definitiva es un instrumento que permitió y permite y permitirá desarrollar infraestructura de una forma creativa, de una forma donde el privado articula con lo público, donde el privado tiene que asumir determinados riesgos en determinado momento del proyecto, donde tiene que mitigar esos riesgos, donde tiene que encarar una relación contractual con el Estado de muy largo plazo, que no es habitual, donde es necesario entonces compatibilizar una cantidad de cosas, porque nosotros no solo vamos a construir, vamos a diseñar, vamos a financiar, vamos a construir, pero vamos a mantener también. Y vamos a mantener esto durante mucho tiempo, y si no lo mantenemos, para hablarlo en un lenguaje bien sencillo, no vamos a poder cobrar lo que tenemos que cobrar y no vamos a poder pagar lo que tenemos que pagar. Entonces, para nosotros mantener esta infraestructura, tener una organización profesional con los recursos adecuados, con la seriedad que corresponde a lo largo de un tiempo importante, para mantener esto es fundamental, porque sin esto se cae todo este instrumento y este andamiaje. Por eso vuelvo al principio de lo que decía, las tres empresas que nos juntamos en esto, vimos en esto una oportunidad, pero vimos también un desafío de responsabilidad de cómo poder trabajar en este tipo de proyectos que requieren permanencia también, por esto que le estoy diciendo. Cuando uno habla a la ligera o cae en la tentación de criticar el instrumento, y hoy lo decía apresuradamente, porque este instrumento está verde todavía, es un instrumento que tiene unos años y se está aprendizaje, hay una curva de aprendizaje que no se puede saltear nunca. Ustedes saben, hay proyectos en el sector vial, hay un proyecto ferroviario, hay proyectos ahora en infraestructura educativa. Se van sumando las experiencias, los distintos actores van recorriendo esa curva de aprendizaje y después empieza eso a ir a las nuevas generaciones de PPP, que es lo que uno espera, que con ese aprendizaje se pueda ir a una evolución más moderna tal vez con el aprendizaje que se da en todos estos negocios, tanto del sector público como del sector privado, que nosotros también aprendimos mucho con esto. Formamos una cantidad de gente, de recursos, asesores y otros también in company también, gente dentro de las compañías que ha aprendido mucho con esto. Entonces, para redondear, vuelvo a los agradecimientos, agradecemos la confianza, agradecemos el esfuerzo y el trabajo de todos los que participaron de esto, que sabemos que tiene muchas más variables que un contrato común. Y bueno, estamos a la orden para seguir adelante construyendo la infraestructura.
Muy bien, le agradecemos al ingeniero Alejandro Rubival, obviamente en nombre del consorcio. Yo voy a invitar ahora al presidente del CODICEN, el profesor Wilson Neto, para que nos acompañe también con alguna reflexión. Wilson.
Muy bien. Sin duda es un placer encontrarnos en un evento, una actividad de estas características. Señor ministro, es un placer. Es un placer y además también, Y además un agradecimiento. Yo creo que está bien hacerlo público. Cuando por allá por el año 2015 comenzamos el proyecto de obras y las necesidades que creíamos tenía el país en necesidad de infraestructura, tanto a nivel de jardines, escuelas, educación técnica y liceos, tuvimos una conversación con el señor ministro y su equipo, y ahí, una vez que estaba establecida la tendencia que podíamos tener en términos de infraestructura para el periodo, nos acercaron y nos ilustraron claramente la posibilidad de hacer uso de un instrumento de estas características. El presupuesto otorgado en el periodo, sumado a esta modalidad de participación público-privado, permitió realmente cerrar las necesidades globales del país, que más allá de las distintas necesidades que claramente seguirán teniendo en términos de modalidades, centros más pequeños, en localidades más apartadas, hoy podemos decir que, sumado a la infraestructura generada en todos estos años, sumado a este proyecto, el Uruguay tiene la tranquilidad de que tiene plazas aseguradas para poder verdaderamente atender todo lo que ha proyectado en educación inicial, en educación primaria, en educación media, que era un gran desafío el universalizar el acceso, pero también la necesidad material de encontrar los lugares físicos en los lugares adecuados, en los territorios adecuados según las necesidades. Por tanto, en primer lugar, señor ministro, agradecer ese asesoramiento, ese instrumento que se puso al servicio de la educación y que hoy nos permite estar ya firmando la segunda de estos cuatro llamados por PPP, que entre los cuatro componen 150 obras que se suman a las 350 obras que se han realizado en este periodo de ampliación o obra nueva. Es un impacto realmente importante. Del año 2005 hasta la fecha, a través de presupuestos, se generaron 700 establecimientos de ampliación o obra nueva. En lo que es la plaza, digamos, edilicia del país, de un alto impacto. Particularmente, también el reconocimiento al equipo de economía que trabaja en este grupo, al equipo de OPP, al equipo de CND y al equipo de la ANEP, que realmente ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para sacudirse el polvo en muchísimos aspectos y poder llegar a los niveles necesarios como para poder estar a la altura de las circunstancias en una situación de estas características para el país. Y que además, como bien también se planteaba, esa curva de aprendizaje también ha quedado en la ANEP de cómo continuar trabajando en lo que tiene que ver el sostenimiento, mantenimiento y cuidado de los centros educativos. Realmente el país no tenía una política clara respecto a un proceso de sostenimiento y mantenimiento de su plaza edilicia, y esto también ha generado una expertise importante como para poder dejar ese capital acumulado en la administración y por tanto en el país. Este llamado en particular cada uno de estos tiene características especiales. Ustedes recordarán que el primer llamado tenía la característica de un impacto enorme, con 44 jardines que ya se comenzaron a construir más de 20, y en el correr del año se van a comenzar a construir el resto para poder llegar en mayo, junio, los primeros, y luego a marzo del año que viene con la globalidad. 44 jardines que ustedes saben que están enmarcados en la política de atención y cuidado de la primera infancia. La especificidad del edificio, las características, los cuidados con los cuales se ha diseñado, permiten poner al Uruguay también ya está, hace años que realmente está en América Latina liderando el proceso de inclusión de niños a temprana edad, y hoy lo está haciendo con edificios pensados por profesionales de distintas áreas como para poder llegar a un hábitat adecuado para el tránsito de estas edades. Esos 44 jardines están en proceso. Y es algo muy importante el momento que firmamos y lo anunciamos, porque es parte de una política relevante para el país. Este segundo también lo es. Segundo también lo es porque intervienen 23 escuelas, escuelas que de alta demanda en un nivel de 6 aulas, en unas 6-7 escuelas que van a estar dados en Montevideo, San José y Canelones, y el resto unas 17 escuelas que van a ser de 9 aulas que van a estar en distintos puntos del país, también permitiendo la ampliación del tiempo escolar y los desafíos que claramente se han planteado en ese sentido y que a lo largo, ya de un largo tiempo, se vienen desarrollando en forma sostenida en el país. También es verdad que viene una novedad, ¿no? Viene la construcción de 10 polideportivos. Para tener una idea, en el Uruguay hoy, de las características de estos polideportivos, solamente hay 2. Uno de características privadas y uno de características públicas, que está ubicado ahí en General Flores y Propios, en el local del Instituto Tecnológico Superior. Bueno, ese es el prototipo. Y vamos a construir 10 en el interior del país. Esto se debe a la necesidad de poder generar un espacio de educación adecuado. En el país hoy están estudiando más de 8.000 estudiantes, específicamente deporte, en los niveles medios y terciarios a través de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Una carrera que empezó con, diría que es casi anecdótico cómo comenzamos a tener una carrera de deporte, porque fue en una reunión en Gola del Futuro, donde el maestro Tavares y el profe Blanco comenzamos a intervenir si los futbolistas convenía que estudiaran algo vinculado al deporte o algo muy distinto al deporte. Y ahí laudamos que sería importante generar las dos cosas. Se generó la primera propuesta específica en deporte para educación media que terminó en una propuesta básica, luego una propuesta de bachillerato y hoy un conjunto enorme de tecnicaturas que tenemos 8.000 estudiantes en el país estudiando en esta orientación con posibilidad de acceder a distintas áreas terciarias, inclusive todas las áreas vinculadas a la medicina. Y el laboratorio, digamos, el lugar específico, son estos polideportivos. Además, tenemos un acuerdo muy importante con la Secretaría de Deporte de hacer un uso intensivo de estos polideportivos a lo largo de todo el día y de toda la semana. Por tanto, va a ser un gran espacio de integración social, con condiciones adecuadas para la alta competencia y, por tanto, se va a promover también en el interior del país la posibilidad de que jóvenes participen de actividades de este tipo acordadas entre la Administración y la Secretaría de Deporte. Y, por otro lado, algo que, a mi entender, es de un tenor similar a lo que vimos a principio del siglo pasado, que fue, a principio del siglo pasado, la conformación de los liceos departamentales. Esta obra, este llamado incluye 9 polos tecnológicos en el interior del país, 1 en Montevideo y 8 en el interior del país. El Uruguay hoy tiene 7. Va a llegar a 16 polos tecnológicos con propuestas que ya se están construyendo con universidades finlandesas, algunas ya están funcionando, otras con Cisco a través de un acuerdo que hicimos en Silicon Valley con la empresa Cisco. Va a tener de alguna manera la posibilidad jóvenes de acceder a alta tecnología, pero a propuestas claramente pertinentes para los momentos y desafíos que tiene el país hoy. Es un elemento relevante porque el crecimiento que ha tenido la Universidad del Trabajo ha sido muy importante, ha duplicado prácticamente su matrícula, pero lo que poco se dice a veces o poco se habla es la calidad de las propuestas que hoy nutren esa institución educativa. Y bueno, y tener la posibilidad en departamentos del interior del país de contar con una infraestructura y equipamiento de estas características para nosotros es sinónimo de búsqueda de equidad. De búsqueda de equidad en esos niveles de formación terciarios necesarios, que sumados al esfuerzo que hace la Universidad Tecnológica, estaremos en condiciones como país de dar una formación masiva, importante, a los niveles terciarios de educación en la modalidad tecnológica que requiere el país. Por tanto, para nosotros es un día muy importante, porque es el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Notamos que en cada uno de estos llamados se aceleran los procesos, o sea, ese aprendizaje se va dando y por tanto los tiempos se van disminuyendo desde el inicio del proceso hasta esta instancia. Y bueno, creemos que es una gran oportunidad en 3 dimensiones. Del punto de vista de la infraestructura que queda en el país, que a mi entender es relevante, lo que ha pasado en esta última década es relevante en términos de infraestructura para el sistema educativo público nacional. En segundo lugar, porque va a dotar de esa igualdad y posibilidad de estudio a jóvenes del interior del país, hasta los niveles terciarios. Y también, en tercer lugar, algo que mencionamos poco desde la educación, pero creo que es algo más propio a veces del señor Ministro de Trabajo, del señor Ministro de Economía o de OPP, que es la cantidad de mano de obra y fuentes de trabajo que genera todo esto, ¿no? Que también creo que es un elemento importante a tener en cuenta para el diálogo ese necesario que debe de continuar generando la educación para con la sociedad. Por tanto, para nosotros es un momento especial. Estamos realmente felices de poder llegar a esta situación. Y bueno, y a partir de ahora nos quedará el desafío de ver los plazos establecidos ya en función de los tiempos de construcción, como para que esto esté instalado a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos al presidente de Codicen. Yo voy a invitar ahora al contador Álvaro García, obviamente director de la OPP. Estimado Álvaro.
Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Es una verdadera alegría poder estar participando de esta instancia, una más, de este proceso de adjudicaciones, de participaciones público-privadas. que forman parte, recordemos, del plan estratégico de infraestructura que presentó el presidente de la República en esa misma tarima en el año 2015 y que vamos a terminar cumpliendo con creces cuando, bueno, se terminen de redondear estas obras que están faltando y estas participaciones público-privadas. Estamos hablando de la mayor inversión en infraestructura en el país en los últimos periodos de gobierno, más de 12 mil millones de dólares en diferentes aspectos que hacen a la infraestructura. Esto realmente es impactante y yo creo que va a pautar el mapa, ya lo está pautando y va a pautar el mapa del Uruguay en adelante. El agradecimiento a todos los equipos, a los propios y a los ajenos, a los que tienen que ver con todo el sector público, que participamos del proceso de las participaciones público-privadas, por su trabajo, a los privados, tanto desde el punto de vista de las empresas, que han trabajado y mucho para esto, y también a los financiadores, que hacen, que cumplen su rol fundamental. Y la referencia a dos aspectos que tienen que ver directamente con el funcionamiento de la oficina. Ayer tuvimos la primera reunión de transición con el equipo entrante, con el futuro director y el futuro subdirector de la oficina. Fue una excelente reunión, una muy buena reunión en este proceso de transición que está transcurriendo de manera muy aceitada, muy positiva para la democracia en Uruguay. Estuvimos una hora y media hablando y exponiendo las cosas que esta UPP hace para el país. Y nos quedamos cortos, no nos alcanzó el tiempo. Seguramente sigamos en reuniones futuras contando y comentando la cantidad de aspectos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en particular viene llevando adelante. Sin ir más lejos, recordamos que ustedes mismos ahora pueden consultarlo en sus celulares, en Mirador Ciudadano, casi 3.000 obras, proyectos y programas que hemos realizado durante este periodo de gobierno a lo largo y a lo ancho de todo el país. Decía que tenemos dos aspectos que son fundamentales y que tienen que ver directamente con lo que la oficina hace y que formaron parte de la reestructura que generamos en este periodo de gobierno creando la Dirección de Descentralización e Inversión Pública. Y son estos dos aspectos. Desde el punto de vista de la descentralización, creo que tanto Ruibal como Neto eran bastante claros en este tema, lo que implica para el Uruguay a nivel de cada uno de los departamentos ir generando esta infraestructura educativa y deportiva, yo creo que también va a marcar los próximos años. Lo decía Wilson recién con total claridad. Cuando uno recorre un poquito el Uruguay, está viendo que hay un mapa y hay un paisaje diferente. Y a veces se encuentra edificaciones, infraestructura de muchísimos años, y se encuentra con allí un enclave que parecería que es de otro país, y ahí encuentra una infraestructura educativa, encuentra una UT, un liceo, una escuela, un CAIF. Esto es muy importante y muy relevante. El proceso de descentralización, particularmente del tercer nivel educativo que se ha dado en Uruguay, recordemos, hace 30, 40 años teníamos una sola universidad y en la capital de la República. La mitad de los estudiantes universitarios, probablemente muchos de ustedes, tuvieron que deslocalizarse a los 18 años o a los 17 años de su lugar de origen para venirse a Montevideo a tener una vida diferente. Y hoy en día eso ha cambiado. No digo que en todos los casos, pero en gran cantidad de casos la gente puede seguir extendiendo su vida, estudiando, capacitándose, formándose, siendo profesional en el lugar donde nació o cerca del lugar donde nació. Eso me parece que es uno de los procesos más revolucionarios que se puede realizar en un país, particularmente como el Uruguay, macrocefálico desde su origen. O sea que el aspecto de la descentralización es fundamental, pero también lo es el de la herramienta. Yo voy a gastar algunos minutos también en la defensa de las participaciones público-privadas, porque a veces me parece que hay incomprensión acerca del mecanismo. Es un mecanismo que ayuda al financiamiento, por supuesto, y vaya si lo ayuda. Pero es un mecanismo que no es solo financiamiento, no es solo una excusa para poder financiar de manera diferente algo, sino que aquí hay un elemento sustancial y que tiene que ver con la transferencia de riesgos a las empresas. Lo decía claramente Ruibal recién. Y me alegro mucho que las empresas lo planteen, porque creo que está en el origen y en la raíz del mecanismo que es un mecanismo completamente diferente a los mecanismos tradicionales de construcción de obra que se realizaron en el Uruguay siempre. Una cosa es hacer una obra y otra cosa es pensar a los 5 años cuando hay que hacer el mantenimiento de esa obra y a los 10 años cuando hay que volver a hacerlo y a los 15. Y lo digo por experiencia porque me tocó trabajar de ese lado del mostrador en el sector privado durante muchísimos años, en el sector de la construcción. Entonces, las participaciones público-privadas generan esa curva de aprendizaje que decía Ruibal, claramente, generan ese aprendizaje a nivel del Estado, que ha hecho su aprendizaje y ha mejorado muchísimo sus procedimientos, pero también lo genera a nivel del sector privado. Y este es un aspecto que a veces se nos escapa. Cuando nosotros teníamos un sector privado con la modalidad de cobrar, trabajar y cobrar por avance de obra, el financiamiento no era un tema que estaba en primer orden. Las empresas no estaban preparadas por una modalidad de este tipo. Tampoco lo estaba el sector financiero, para lo cual hubo que generar mecanismos que valoro absolutamente y que auguro de que tienen que seguir generándose en el futuro, como el mecanismo del fondo que generó CAFAM, ¿verdad? Y que permite también, inclusive en este caso, poder financiar esta obra. Esto es aprendizaje, esto es crecimiento, no crecimiento económico, es crecimiento de las capacidades que tenemos como país para hacer las cosas, tanto a nivel del Estado como a nivel de las empresas y a nivel del sector financiero. Esto no se nos debe escapar, porque cuando tenemos una visión cortoplacista y pensamos que esto es solamente un instrumento de financiamiento, nos estamos equivocando de cabo a rabo. Entonces, esto es otra cosa. Nosotros valoramos muchísimo y reivindicamos el instrumento. Nos quedan 2 más de las educativas todavía por ejecutar. Y es absolutamente importante que estas sigan adelante. Para terminar, digamos que bueno, que vamos a estar como ciudadanos celebrando cada una de las inauguraciones de estas 42 obras que se van a realizar de aquí a los próximos años. Y vamos a ser también como ciudadanos celosos auditores de que estas obras se lleven adelante, se lleven de la manera que tienen que ser realizadas y puedan cumplir con el objetivo de que niños, niñas, adolescentes y adultos también de todo el país puedan tener las posibilidades de disfrutar esta infraestructura en el lugar donde nacieron. Muchísimas gracias.
Y para cerrar este encuentro vamos a invitar al contador Danilo Astori, ministro de Economía, para que nos acompañe también con algunas palabras finales. Ministro.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y mi agradecimiento por la compañía que tenemos en esta instancia importante para Uruguay, acerca de la cual ya han tenido valiosos aportes de quienes me han precedido en el uso de la palabra sobre las distintas perspectivas que están en juego con esta decisión que estamos compartiendo hoy. Hay varios puntos de vista para volver a destacar y yo elijo como el primero de ellos el hecho de que un objetivo fundamental de la búsqueda de niveles más altos de desarrollo económico y social para el Uruguay es la creación de capacidad humana y capacidad física. Creo que estos conceptos involucran aspectos absolutamente cruciales del desarrollo. Y los dos están en juego en esta experiencia que estamos presentando en el día de hoy. Y lo que es más importante, están en juego interrelacionadamente, porque estamos creando capacidad física para la capacidad humana y al mismo tiempo la capacidad humana se está beneficiando de un esfuerzo de inversión que el país está haciendo con estos objetivos. O sea, hay como una especie de potencialidad o de potenciación mutua entre ambas finalidades que a mí me parece marcan fundamentalmente un proyecto de este tipo. El país está haciendo un esfuerzo muy grande en materia de inversión, con estos objetivos, lo está haciendo siguiendo el criterio de la descentralización, como acaba de decir Álvaro correctamente, un país que necesita equilibrarse más tanto desde el punto de vista del territorio como desde el punto de vista de las posibilidades sociales de un proceso de desarrollo económico y social, y ha elegido esta modalidad para avanzar en este tipo de proyectos. Una modalidad cuyas características han sido destacadas, y comparto los comentarios que se han realizado. Yo solamente quiero recordar que Uruguay empezó a trabajar interesándose por esta modalidad hace 14 años, porque fue en 2005 que comenzamos a buscar las características fundamentales que uno de los países pioneros en la modalidad de participación público-privada ya estaba acumulando con ciertas finalidades también sociales en aquella época. Me refiero al Reino Unido, y el Ministerio viajó al Reino Unido en 2005 para empezar a aprender lo que después estamos practicando en el día de hoy con la experiencia acumulada y naturalmente el conjunto de elementos de juicio que resultan fundamentales para que se cumplan las principales virtudes ya destacadas claramente por quienes me precedieron en estas palabras. Y la verdad es que hoy es más importante que nunca compatibilizar necesidades impostergables que hay en materia de inversión con las importantes restricciones fiscales que tiene el país y que todos conocemos. Y una de las maneras, ya no solo de articular riesgos entre el sector privado y el sector público, sino entre la necesidad de progresar en estas inversiones y las restricciones fiscales del país, es precisamente el uso de la modalidad de participación público-privada por las razones que ya han sido expuestas y no voy a repetir. Nosotros en este momento tenemos un conjunto de 13 proyectos en marcha que van desde el ferrocarril hasta proyectos educativos, sociales, los jardines de infantes que mencionaba Wilson, los centros de atención a la primera infancia, que son 15, y formaron parte del primer paquete y son muy importantes. Lo que estamos haciendo hoy con los polos tecnológicos, con los polos deportivos, con las escuelas que estamos construyendo por esta vía, nos permiten precisamente conformar ese paquete de 13 proyectos que totalizan aproximadamente una inversión de 1.900 millones de dólares que se suma a las otras modalidades que el país está desarrollando en este sentido. Así que muchas gracias por la compañía en este día importante para nosotros. Permítanme, al cerrar estas palabras, un reconocimiento especial a nuestra División de Participación Público-Privada, cuya directora Silvina Paniza está aquí acompañándonos y que tanto han aportado, junto con las demás instituciones participantes, como las educativas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los empresarios, desde luego, para hacer posible esta experiencia tan importante para el Uruguay. Muchas gracias.
Muy bien, una vez más les agradecemos a todos y todas por acompañarnos y obviamente los medios de comunicación realizarán las notas pertinentes. Gracias.